Está Fátima Gamboa, abogada activista y directora general de X, Justicia para las Mujeres, organización feminista que si bien ha dejado claro que el Poder Judicial debe tener cambios sustanciales, ha señalado que el actual proyecto no atiende a problemas estructurales. A lo largo de 12 años, X ha identificado los factores que contribuyen a que la justicia sea un privilegio más que un derecho humano. De acuerdo con el informe Reforma Judicial Feminista, desmantelar las fábricas de injusticias que se hizo en el 2024, el 70% de las mujeres considera que el acceso a la justicia es el derecho menos respetado en México. Según investigaciones realizadas por X, de 100 sentencias, 47% invisibiliza las violencias, 69% no protege a las mujeres, 80% no analiza los contextos y el 79% no utiliza normativa de derechos especializada en violencias de género. A las sentencias permeadas por la misoginia se suma la ausencia judicial en la vida social y jurídica de los diferentes sectores poblacionales, especialmente de mujeres, personas LGBTQ+, inmigrantes, en los más de 190 años que tienen en México. Los poderes judiciales no han estado acostumbrados a dialogar con la ciudadanía y los diferentes movimientos sociales, afirma Fátima Gamboa, como uno de los argumentos por los que las organizaciones han encontrado problemática la propuesta de elección de jueces y magistrades del voto popular. La gente no sabe qué hacer al Poder Judicial, dice la activista, no sin antes subrayar que el desconocimiento de estos órganos no es culpa de la población, sino de las propias instituciones, que además de posturas elitistas han marcado distancia con la falta de mecanismos de participación. En 2019, X encontró que en México solo 2 de los 32 poderes judiciales contaban con mecanismos de participación ciudadana y que en su mayoría su vínculo con las poblaciones estaba sostenido por políticas asistencialistas como la donación de juguetes o la entrega de despensas. Aunque en los últimos 4 años el panorama ha cambiado, ya son 19 poderes judiciales los que cuentan con consejos consultivos y o mesas de trabajo, Fátima Gamboa enfatiza que el Poder Judicial tiene que comenzar a abrirse a la participación ciudadana con intenciones más fuertes. Ubicar, a través de diálogos y observatorios ciudadanos, cuáles son los problemas de injusticia y de esta forma reconstruir soluciones con las personas sin que éstas sean expertas en derecho. Hay que romper ese elitismo de que solamente la gente que conoce el derecho puede dialogar con jueces y juezas. Además de la lejanía judicial, considera que la suspicacia respecto al voto popular se debe a que se trata de un mecanismo de participación pasiva que no tiene nexo directo con la mejora de la justicia. Anexo a ello, la propuesta desdibuja cuál es la función de las instituciones que componen el Poder Judicial y sus representantes. Los y las jueces y magistrades no tienen que atender a una voz del pueblo. Los jueces y magistrades tienen que atender a lo que está en la ley y garantizar lo que está en ella, la protección de las personas, puntualiza la abogada, que también expresa preocupación por otro de los riesgos que han advertido organizaciones y defensores de derechos humanos, que es que la justicia pueda atender más a la política, la popularidad o las indicaciones del propio Ejecutivo, que los jueces y las juezas atiendan más a los intereses de los partidos políticos o las mayorías legislativas. El nerviosismo frente a la partidización y la vulneración del contrapeso entre poderes no es algo menor. En los últimos meses, parte de la discusión de la reforma judicial se ha volcado a una confrontación entre Morena, el partido en turno y la oposición, facciones políticas como el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, en la que las personas y ONG hacen una lectura distinta a la que el Ejecutivo se les tacha de conservadores o de solo oponerse al proyecto porque ven amenazados sus privilegios. Sí hay que democratizar y abrir el Poder Judicial, dice Gamboa, que una vez más insiste en que es necesaria una reforma. Sin embargo, reitera que esta no puede ser a partir del mecanismos de participación pasiva y desinformada o de falacias como los plazos para resolver los casos. Es imprescindible trabajar en un proyecto conjunto en el que se abogue por un sistema de justicia feminista, antirracista y con perspectiva de diversidad sexual. Con esto, Gamboa no solo se refiere a que las instituciones deban combatir la discriminación en sus narrativas, prácticas y resoluciones. Una reforma no puede ignorar las realidades que prevalecen en el Poder Judicial y que lo edifican como un modelo y sistema descompuesto, como calificó la jurista Ana Laura Magaloni. En una postura similar a la de Gamboa, en su columna para La Cadera de Eva, la penalista Leldy Jiménez ha invitado a reflexionar sobre otros puntos de la reforma judicial que podrían traducirse en impactos negativos para las mujeres y personas LGBTQ+, por ejemplo, cómo la eliminación del requisito de experiencia profesional podría permitir el ingreso de jueces, magistrados, magistradas y ministras y ministros que no cuenten con una formación en derechos humanos. La imposición de promedios académicos como requisito sin tomar en cuenta obstáculos estructurales que enfrentan mujeres y personas de la comunidad para acceder a la educación. La dinámica aleatoria de la elección de cargos del Poder Judicial y los riesgos que esta podría tener en la representación de poblaciones históricamente vulneradas. La falta de lineamientos claros en la conformación de los comités de evaluación. Frente a este contexto, que por su mera naturaleza es complejo y que se da en medio de una coyuntura política, o sea, el cambio de gobierno, organizaciones como X se han involucrado en la discusión con interrogantes como: ¿en esta reforma dónde queda nuestra justicia y dónde quedan nuestras necesidades? A partir de este cuestionamiento, Fátima Gamboa enlista los rubros a los que debería atender una reestructuración judicial democrática contra la corrupción e impunidad en la que los derechos de todos sean reconocidos y respetados. Es decir, replantear un modelo de justicia en el que se tomen en cuenta nuestras voces, necesidades y exigencias, simplificar, agilizar y hacer accesibles los procesos para todos. Esto debe tomar como punto de partida la claridad en el lenguaje jurídico, abrir canales de comunicación y diálogo para mitigar la distancia entre el Poder Judicial y la sociedad, garantizar que quienes están a cargo de la impartición de justicia tengan el perfil adecuado. Los procesos de selección de estas personas deben ser abiertos, con participación ciudadana efectiva y en los que se contemplen evaluaciones continuas y rigurosas. Contar con presupuestos suficientes, recopilar y facilitar estadísticas sobre las personas que usan los servicios de los poderes judiciales y de quienes laboran en ellos, y territorializar la justicia, es decir, que los poderes judiciales asuman la responsabilidad de llevar la justicia directamente a las comunidades, a las personas y a sus geografías. Seguimos aquí con las noticias desde la Abya Yala, en Perú. Los tres días de velorio y el entierro del dictador Alberto Fujimori se convirtieron en una operación de lavado de cara de los crímenes de la dictadura. Han sido días de un montaje de alabanzas al personaje que envileció la política peruana de silencio sobre las violaciones de los derechos humanos y la gran corrupción de su régimen. Una afrenta a la memoria histórica del país, a la democracia y a las víctimas de la dictadura. Como en los tiempos de la autocracia fujimorista, los grandes medios, con alguna excepción, fueron parte muy activa de esta operación. Otros sectores de la derecha y gremios empresariales nostálgicos de esos años de dictadura durante la que arrasó con todos los derechos y se asesinó para su beneficio lloraron al dictador. Se pretendió usar la muerte de un personaje siniestro condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción para buscar santificarlo e impulsar un relanzamiento político del nefasto autócrata al que ahora procuran mantener vivo políticamente. Fujimori fue enterrado en la tarde del sábado. Se contrataron buses para trasladar gente al cementerio. Como parte de la operación de lavado de la dictadura, de camino al cementerio, el ataúd con el cuerpo del dictador fue llevado al Palacio de Gobierno para un último homenaje oficial del régimen de Dina Boluarte, que declaró tres días de duelo nacional. El féretro, cubierto con la bandera peruana, entró al Palacio de Gobierno, cargado en hombros sobre una alfombra roja, escoltado por la Guardia Presidencial. Fue recibido en la puerta por Presidencia y todo su gabinete. También estaba la hermana de Fujimori, Rosa, acusada de corrupción y que estuvo prófuga hasta que sus delitos prescribieron en 2019. En el cementerio, los hijos de Fujimori, Keiko y Kenji dieron mensajes políticos de reivindicación del régimen de su padre. Hubo llantos y discursos que fueron una apología a la dictadura. Entre las alabanzas al gobierno fujimorista, Keiko, tres veces derrotada candidata presidencial y cabeza del partido Fuerza Popular, con el cual el fujimorismo pretende retomar el poder, dijo que la prisión de su padre había sido injusta, desconociendo las contundentes pruebas con las que fue condenado por la Corte Suprema. Mientras el ataúd bajaba a tierra, se escuchaba la canción El ritmo del chino que sonó en la campaña del año 2000 que Fujimori ganó con fraude. Entre los arreglos florales que estuvieron colocados junto al féretro, había un enviado por el represor condenado a 15 años por desaparición forzada y prófugo, el general Luis Pérez Documet. Expresión de la admiración y agradecimiento de los represores al dictador fallecido. Fujimori fue condenado, entre otros delitos, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que fueron asesinadas 25 personas, incluyendo un niño de 8 años. En 2001, un fallo de la Corte de los Derechos Humanos sobre el caso Barrios Altos declaró que se trataba de un crimen de lesa humanidad y que estos casos de graves violaciones a los derechos humanos no prescribían. Este fallo ha permitido juzgar y condenar no solo a Fujimori, sino también a otros responsables de crímenes de lesa humanidad, incluidos los represores argentinos, y posibilita que otros violadores de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales. Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados por el régimen fujimorista, señaló que para los familiares de las víctimas de la dictadura, la muerte de Fujimori, más allá de la impunidad en la que ha muerto sin cumplir su condena y sin pagar la reparación civil al Estado, nos da tranquilidad porque acabará de alguna manera esta expectativa dolorosa de ver las formas que usaban para evadir la justicia y que nuevas mentiras contaban que nos hacían daño y nos causaban más dolor. Calificó como indignante y vergonzoso que el gobierno le haya rendido homenaje. Y bueno, vamos ahora a recordar, después de esta nota, a recordar a Víctor Jara con esta canción que se llama El derecho de vivir en paz. Seguimos en Info Loritas a través de Radio Lora en el 97,5 MHz y también del www.lora.ch. Estamos en el bloque de noticias de la Abya Yala. El ambientalista Juan López, que luchó contra la minería a cielo abierto en Honduras, fue asesinado el sábado en el noreste del país. Un crimen que investiga la policía y que provocó el repudio de las autoridades. Según versiones de la prensa local, López, de 46 años, fue asesinado por sujetos cuando estaba dentro de su vehículo. Repudiamos el vil asesinato del compañero y líder ambientalista Juan López en Tocoa, Colón, quien justicia para Juan López, añadió la mandataria izquierdista, también expresando su solidaridad con la familia y amigos del ambientalista, quien era miembro del Partido Oficialista Libertad y Refundación. En la madrugada del domingo, la policía señaló que unidades de la institución, incluida la antipandilla, recolectan evidencias que permitirán esclarecer los hechos y pidió a la población que posee información relevante que se comunique. El ambientalista había pedido recientemente en rueda de prensa la renuncia de funcionarios en Tocoa, que pertenecen al Partido Libre, luego de que aparecieran en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013. En el video apareció Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya, quien a su vez es esposo de la presidenta. Tras reconocer que participó del encuentro, renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso. El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2023 por amenazas contra él y otros ambientalistas. El fiscal señaló que equipos especializados de la institución ya habían investigado para que su muerte no quede impune. López era un férreo opositor a la explotación a cielo abierto y denunció daños en la Reserva Forestal Botaderos, cerca de Tocoa, 220 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En noviembre de 2021, López comentó sobre los riesgos que corren los y las ambientalistas en Honduras cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes, entra en choque con los grandes intereses. Dijo que si uno sale de su casa, siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar y si puede volver a su casa. Y bueno, en una entrevista contó que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Berta Cáceres, la reconocida líder ecologista hondureña asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el noroeste del país. Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales en el mundo. La organización en un informe publicado la semana pasada indicó que la nación centroamericana está en el cuarto lugar de los lugares más peligrosos para los ambientalistas, con 18 asesinatos en 2023 después de Colombia, Brasil y México. Seguimos con las noticias desde la Abya Yala. Alto al crimen organizado, alto a los desplazamientos forzados por la violencia, alto a los asesinatos, alto a la narcopolítica, basta de tantos asesinatos por el crimen organizado, fueron las consignas de más de 30.000 feligreses de distintas denominaciones religiosas que se dieron cita en la capital de Chiapas. Convocadas por las diócesis del estado de San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, indígenas de la región Selva y Altos, se unieron a una marcha peregrinación a la población mestiza del centro y de la costa del estado y con personas de distintas religiones y con quienes no profesan ninguna. Llegaron para hacer visible la violencia generada por los grupos del crimen organizado en guerra por el control del territorio que ha ido avanzando en varios municipios del estado. Recordaron a las 11 personas del ejido Nuevo Morelia, municipio de Chicomucelo, quienes fueron masacradas por uno de los grupos del crimen organizado el pasado 11 de mayo por negarse a participar en sus acciones y por denunciar que los grupos armados estaban explotando de manera ilegal una mina en el mismo municipio. En Chiapas, grupos del crimen organizado han realizado masacres de familias en el municipio de Ocosingo para quitarles una pista de aterrizaje en la zona sierra en Monte Ordóñez, Chicomucelo y otra en el municipio de Bejucal del Campo. Las miles de personas que participaron en la marcha a peregrinación se unieron en la entrada a la capital de Chiapas y caminaron más de 10 kilómetros hasta llegar a la catedral, en donde celebraron una oración. Allí recordaron a quienes, para escapar de la violencia generada por el crimen organizado, han abandonado sus comunidades para salvar la vida y escapar del reclutamiento forzado. Otros cientos de personas han sido desaparecidos por estos mismos grupos. Consideraron que, además de la lucha por las rutas de tráfico de drogas, migrantes y mercancía ilegal, los grupos del crimen organizado y agentes del Estado, la causa de esta violencia se origina por los intereses que impulsa la construcción de una infraestructura de despojo de los bienes naturales y servicios de los pueblos originarios, promovida a través de megaproyectos como la minería, la extracción de petróleo, la construcción de puentes y supercarreteras, la privatización del agua y otros bienes naturales. Por ello, las personas que este día se manifestaron demandaron a los tres niveles de gobierno velar por la seguridad de todas y todos las y los ciudadanos, y de consolidar el derecho, el Estado de Derecho, así como el establecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, la desarticulación y el desarme inmediato de los grupos criminales. Señalaron que la recuperación del territorio es indispensable para que las familias de la región estén en su propia tierra, la trabajen con normalidad y vivan con seguridad, paz y tranquilidad. La historia los juzgará por su indolencia, por la incapacidad para proteger la vida de los inocentes y las inocentes. Estarán en la memoria de los pueblos pobres por parte de sus verdugos. Aún están a tiempo para dar un golpe de timón y preparar las respuestas que lleven a erradicar las raíces que generan este sistema de muerte, la sangre de los y las hermanas muertas ante su indiferencia cómplice. Los perseguiré inquietando lo que les quede de conciencia, advirtieron en voz del obispo Aguilar Martínez. Y con esto terminamos esta sección de las noticias desde la Abya Ayala. Seguimos ahora con la agenda semanal.
Megahertz. Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lora.
Kulturbruch. El arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lora.
Konzerte.
Literatura.
Performance.
Teatro. Es el siguiente Kulturbruch en español. Tenemos como invitada a Adriana Domínguez, mexicana, historiadora del arte y curadora independiente que actualmente vive y trabaja en Zúrich. En 2017 fundó el espacio de arte independiente La Cápsula, que se centra en el intercambio y el diálogo entre la producción artística y cultural de América Latina y Suiza. Su estrategia curatorial mezcla la teoría decolonial, el pensamiento crítico y el humor para abordar temas sociales, políticos y ambientales actuales en exposiciones de arte, y está interesada en prácticas colaborativas colectivas que fomenten la construcción de comunidades. También está de invitada Neyen Pailamilla, antes Paula Pailamilla, que es un artista mapuche queer que trabaja con performance, prácticas textiles y formatos audiovisuales inspirándose en su identidad mapuche. Toma esa experiencia como base para reflexionar sobre aspectos personales y contextuales, profundizando en dimensiones históricas, políticas y sociales. Ha colaborado con numerosos proyectos artísticos y colectivos, tanto en Sudamérica como en Europa, como el colectivo artístico Tropscher de Tuscher de Suiza, o con el historiador y comisario José Cáceres, con quien iniciaron el proyecto curatorial School of the Forest, y el colectivo mapuche Rangin Tulefu, espero haberlo dicho bien, que dio origen a la revista digital Gene. Neyen Pailamilla fue becaria de la iBeams Democracy Machine y ha sido invitada a residencias en Alemania y Suecia, esta última en el Jaspis International Program for Visual and Applied Arts de Estocolmo. Esto va a ser hoy, de 8 a 10 de la noche, aquí en vivo en Radio Lora, 97,5 MHz y a través del www.lora.ch. Y espero que nos escuchen. También hay otra noticia relacionada con la cápsula, que es este espacio independiente de arte aquí en Zúrich. Hay una fiesta el viernes para recaudar fondos con lotería, arepas y un lineup de DJs con ritmos urbanos latinos, diva pop y cumbia electrocumbia. Las entradas son solidarias y este es un donativo para que este espacio, la cápsula, pueda seguir organizando exposiciones de arte y eventos. Esto es a partir de las 9 de la noche y en el Salpapier, el viernes, este viernes a las 9 de la noche. Luego el 22 hay la proyección de la película 5 cámaras rotas, seguido de una mesa redonda con dos directores, Emad Burnat y Guy Davidi. La película está en árabe y hebreo con subtítulos en alemán. Esta película, nominada al Oscar, es una crónica documental sobre la resistencia no violenta de un agricultor palestino contra la ocupación israelí. El precio de entrada también es solidario, que va desde los 5 hasta los 15 francos o lo que ustedes quieran dar. Y esto es el viernes 22, es decir, este viernes a las 6 de la, a las 6:30 de la tarde. Estoy buscando dónde es porque no lo anoté, pero bueno, esta película... un momento... Bueno... No importa, en la tarde ya les dirá mi compañera en dónde es esta película y se oye muy interesante, por eso me interesaba decir la locación, pero bueno, igual también pueden buscar esta información en internet. Y con esto terminamos con este espacio de noticias. Nos escuchamos hoy en la noche en el Kulturbruch de 8 a 10 de la noche y el siguiente martes aquí en Infoloritas a través de Radio Lora en el 97,5 MHz y también a través de www.lora.ch de 12 a 1 de la tarde cada martes. Y les dejo una canción que se llama Cuarentonas y Sabrosas de Rebecca Lane y Audrey Funk.
La misa, ya no creo en cuantos de huevones. En mi lista ya pasaron varios chacalones. No los queremos guapos, los queremos cumplidores. Sin espanto, dedicada a producir millones. Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa.
Cuarentonas